camino largo de la vida encuentro risas que el corazón alimenta. Humor blanco luce en la sombra, un momento de alegría pura que al alma alimenta.
Shalom amigos, bienvenidos a este su programa Educando a nuestros niños con valores monoteístas. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México, y doy gracias a Hashem por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes presentando esta clase que nos comparte nuestra amiga Anagali Contreras, y queremos aprovechar para agradecerle y también dedicar este programa para protección de las familias de la señora Cindy, la señora Neshama, la señora Alejandra, la señora Rosario, la señora Belkis, la señora Geraldine, la señora Gladys, y a quien también agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara, y agradecimientos al rabino Ariel Groisman por las clases y por compartir la sabiduría de la bendita Torah, también por la pronta regularización del estatus migratorio en los Estados Unidos, y para que Hashem los bendiga y proteja a los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, la señora Lenin y nuestra amiga Nagali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar con este segundo ciclo de estas hermosas clases. También recordando que esta es una grabación que hizo nuestro estimado rabino Ariel Groisman años atrás y que ahorita han sido liberadas para que podamos escucharlas. Después de haber dicho esto, ahora sí, paso la palabra a nuestro estimado rabino. Vamos a escucharlo.
Muy bien, ahí estamos grabando. Perfecto, comenzamos esta segunda clase del segundo ciclo de educando a nuestros niños en el camino monoteísta, en el camino de Dios. Y empezamos a hablar, el eje conceptual que empezamos a hablar la clase pasada va a ser la idea de la verdad y la mentira, que tiene que ver básicamente con la confianza. Y explicamos que los niños son mucho más perceptivos de lo que creemos. Y si bien todavía no tienen el caudal cognitivo para que a través de las palabras, articular palabras y frases, para expresar exactamente lo que sienten, piensan, sin embargo, mucho de lo que nosotros les transmitimos a ellos no se lo transmitimos verbalmente, sino mediante nuestra actitud corporal, nuestros silencios, nuestros gritos, y eso es un error. Consecuentemente, también citamos el versículo de los sabios, que el mundo se sostiene, y ni que hablar la familia se sostiene, mediante tres principios, tres fundamentos, tres premisas, que es la paz, la justicia y la verdad. Y hay como muchas veces un conflicto, un dilema, hasta qué punto debemos decir la verdad o actuar con verdad en aras de la paz o viceversa. Paz y armonía muchas veces puede llegar a ser lo opuesto de la verdad. Porque el que quiere decir la verdad todo el tiempo, a todo el mundo, siempre, tiene que estar dispuesto a escuchar la verdad de todo el mundo, todo el tiempo, siempre. Y eso la gente no quiere escuchar. Consecuentemente, qué bueno que estás con nosotros, Gladys. Muy bien que te uniste, Gladys. Y Ale también. Ale. Consecuentemente, ¿cómo estás, Gladys? Consecuentemente, ¿cómo administramos, qué le comunicamos a los niños y cómo nos vinculamos con ellos? En el concepto de verdad y mentira, ¿cómo enseñarles a que sean personas verdaderas, auténticas, junto con ellos responsables y diplomáticas? Y estuvimos estudiando el alcance de la mentira y sus previsiones, que no solamente es decir mentira, sino exagerar situaciones, quedar bien a costa del otro a través de ofrecerle cosas que igual no le vamos a dar, todo tipo de engaños que tienen como función timar y estafar al otro en su buena fe. Timar y estafar al otro no quiere decir solamente hacer un fraude, un desfalco económico, también es estafarlo en su buena fe. Pensaba A y nosotros le ofrecemos B sabiendo que no va a aceptar, quedando bien a costa de él. Ahora vamos a lo más interesante. Dijimos que hay como una tensión permanente entre la verdad y la paz. Y los sabios permiten a cambiar la verdad en aras de la paz. ¿Qué quiere decir cambiar la verdad? Tenemos que ver cuál es el alcance de esto y para qué. Así también, justamente aplicado a la educación de nuestros niños. ¿Cuándo podemos decir no verdad? Tengan en cuenta que no digo mentira, sino no verdad. Obviamente que hay una regla. La verdad no tiene que decir... Hay que decir verdad, pero no siempre toda la verdad tiene que ser dicha en un instante. Se puede decir en forma gradual. Obviamente, el versículo educa al niño según su camino. Trajimos la clase pasada un ejemplo de lo que es el conceptos complejos o ideas complejas, experiencias como la muerte, traumáticas, que tenemos que decir por un lado el concepto de verdad, que el abuelo se fue, no está, no va a volver, sin embargo, explicárselo en forma a su edad. ¿Qué tiene que ver con el ciclo biológico? Todos los organismos biológicos tienen su fin. Ahora vamos a lo más divertido quizás y lo más interesante, que es casos en los cuales está permitido decir mentiras intrascendentes. Si la Torah me permite, no tengo que usar esta herramienta con vergüenza. La Torah me lo permite. Acá la palabra es mentiras intrascendentes. Dentro de lo que vamos a decir no verdad, no es algo trascendente, algo que pueda cambiar la vida de alguien. ¿Para quién se miente? Vamos a ver. Esto obviamente que tiene que ver con un valor que estamos trabajando. Fundamental, principal, elemental, que nuestros niños tengan confianza. Confianza quiere decir que se puedan mostrar vulnerables ante nosotros. Hola, ¿cómo te fue? Sí, todo bien, todo bien. Todo bien no quiere decir nada, es una máscara que no dice nada. Como se dice acá, todo bien o te cuento. Los niños tienen que tener la suficiente confianza con nosotros para contarnos y mostrarse vulnerables, preocupados, doloridos, atribulados, todo eso sí. Si no se lo contamos, y esa es una función de los padres fundamentales, ser los confesores del hijo. No los apañadores, sino que nos puedan contar. ¿Y cuándo nos van a poder contar? ¿Cuándo se logra esa confianza? Cuando ven los chicos una coherencia entre lo que decimos y hacemos. Como explicamos la clase pasada de no decirle al niño que diga bendición sobre la comida, sino uno mismo hacerlo, y no decirle nada al niño, y el niño lo va a imitar. Este es el tema. Entonces, porque si el niño ve que el adulto lo hace, le va a surgir la curiosidad. Y el solo hecho que el adulto lo haga ya es una legitimidad y una autoridad. Porque para el niño, hablamos de una relación no simétrica. El niño ve al adulto como una autoridad, a cualquier adulto como una autoridad. Pero a los padres más autoridad. Entonces el solo hecho que lo haga ya viene con aval. Si lo hago es porque está permitido, si lo hago es porque es bueno, si lo hago es porque sirve, si lo hago es porque también es divertido. De ahí el problema de ser ejemplo para los niños en actitudes perjudiciales erróneas. Porque si el niño ve que los padres tienen actitudes displicentes, no voy a decir lo clásico, sí, alcoholizarse, estas cosas. En su mundo, eso es algo habilitado y estimulado, porque el padre lo hace. Después hay una lucha tremenda, que es que el niño entienda que el padre, a pesar de ser padre y ser autoridad, se puede equivocar y es vulnerable. Pero eso lo entenderá mucho más adelante. Al principio no podemos pedir que comprenda eso, porque eso ya requiere una complejidad. Y el niño no está preparado para la complejidad, está preparado para sí, no, blanco y negro. Entonces, mi padre es mi superhéroe y todo lo que hace está bien, o mi padre no es mi padre y no, está todo mal. No, no es ni todo mal ni todo bien, hay escala de grises, hay un montón de cosas, cualquier persona, incluso que sea padre, se puede equivocar, puede dañar, puede ir, pero todo eso lo va a comprender el adolescente más adelante. Ahora tenemos que manejarnos con las cuestiones más básicas. El ejemplo de esto es, y ustedes pueden seguirlo, en los ejercicios que se enseñan a los niños en la escuela de matemática. Matemática de primer grado. Primer grado acá es 6 años. Números básicos, operaciones básicas. Básicamente sumar. Sumar y restar. Segundo grado, tercer grado, empieza a multiplicar y dividir. Quinto grado, 10 años. Que lo que se llama quebrados o números negativos. Fracciones, divisiones. En el secundario, 12 en adelante, álgebra, conceptos más abstractos, geometría. Así como uno, traigo un ejemplo sencillo, pero lo mismo podemos decir en todas las asignaturas. Va creciendo la dificultad y va abstrayéndose el concepto matemático y los ejemplos a medida que va creciendo, en consonancia y acorde a la edad evolutiva. Lo mismo en nuestra educación, ustedes pueden comprobarlo, cada uno de sus hijos y sus edades. Entonces, tenemos que manejarnos con la edad evolutiva de nuestro niño. Entonces, papá es autoridad, mamá es autoridad, dicen verdad siempre. Entonces, no tenemos que entonces, cuando hablamos de verdad y mentira, para que tengan confianza, confianza en lo que hacemos, y confianza de nosotros para ellos y de ellos para nosotros, tenemos que saber qué casos la Torah permite decir mentiras intrascendentes. Como dijimos, esto al principio puede escandalizar. ¿Cómo? La Torah es verdad, todo verdad. No existe eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, para poder existir, ¿se acuerdan de la clase pasada? Dijimos, Dios juzga al ser humano con el atributo del juicio, asocia el atributo de la misericordia. Si fuera solamente por el atributo del juicio, ninguno queda vivo, porque ante la menor transgresión, pa, pena de muerte y afuera. Esa no es la vida. De hecho, para eso está en Génesis 1. Dios le da órdenes al ser humano, el ser humano las viola, Dios lo sanciona, el ser humano pide perdón, se arrepiente, Dios lo perdona, etc. Entonces, el atributo de decir mentiras intrascendentes, vamos a ver cuál es el alcance para que podamos utilizarlas. Y con eso, si la Torah me permite, quiere decir que es beneficioso. ¿Está bien? Diferenciando de lo que hablamos en esa pasada, que es mentiras piadosas, que es un concepto que no tiene, en realidad es erróneo, no es piadosa, porque estoy diciendo una mentira absoluta. Vuelvo al ejemplo, cuando le digo al niño que el abuelo va a volver o el abuelo está dormido, eso es una mentira tremenda, no es piadosa. Porque el niño se lo cree de verdad que va a volver, y se lo cree de verdad que está durmiendo, y va a preguntar, ¿y cuándo viene el abuelo? ¿Y cuándo viene el abuelo? ¿Y cuándo se despierta? Y ahí peor todavía, como ya dijiste una mentira, que vos la dijiste piadosa, pero era mentira verdadera, era mentira, mentira, tenés que mentir de nuevo para tapar el agujero. Y después tenés que decirle al chico que murió. Que, o sea, que no va a volver, lo principal es que sepas que no va a volver. Y es válido que uno llore y sufra, y es válido que el niño llore, que se ponga triste, ¿qué cuánto querés? O sea, no es ficticio, es verdadero. Separando el miedo y la tristeza auténticas de la falsa. La falsa es la ansiedad, los rollos que uno se hace, las inseguridades que no tienen sujeción en la realidad. Pero ante el dato de la realidad, es normal que una persona esté sufriendo, ¿qué querés? Hay que esconder eso. Aparte, indicándole al niño que es válido que a veces lloremos y es válido que nos angustiemos cuando la situación lo requiere, cuando el dato es realidad. No ante la fantasía, ante la verdad. Sobre esto el rey Salomón lo describió muy bien. Lean ustedes en el libro de Proverbios o Eclesiastes, no me acuerdo, un texto de los 28 momentos. Ahí dice, momento para reír, momento para llorar, momento para la paz, momento para la guerra, momento para la fiesta, momento para el duelo. Como que divide toda la existencia humana en 28 momentos. Cada cosa
Eclesiastes.
Eclesiastes, ahí, Coelet. Cada momento, tiene, cada momento de la vida tiene su momento para vivirlo a pleno. En ese momento es para llorar, ¿qué querés? El que no llora, de hecho está estudiado justamente para que el duelo tenga su evolución, comience y termine, tiene que haber momento de no esconder las emociones o llorar a escondidas para que el niño no vea, todo eso es erróneo. Entonces vamos a leer el primer capítulo, después damos que puedan comentar. En ciertas situaciones, ¿lo ven ahí más o menos grande o chico? Un poquito chico, pero bueno, después igual les paso el archivo que lo ven grande. En ciertas situaciones la Torah permite alterar la verdad para permitir que se cumpla un objetivo más importante, definido desde el punto de vista de la Torah. Como cada cosa de la ley normativa, hay una contraposición de valores o prácticas que sobrepone a qué en cada momento. Voy a traer un ejemplo. Tomamos esto. Esto puede ser una jarra, esto puede ser un objeto cilíndrico, o esto puede ser un objeto rosado. Y las tres cosas son verdad. ¿Será un objeto cilíndrico si estoy haciendo ejercicio de calistenia? ¿Será rosa si me estoy sacando una fotografía y requieren un contraste entre blanco y negro? Y será una jarra, se necesitó beber agua. Y todo es verdad. Entonces, muchas veces tenemos ante una situación en la normativa de la Torah diferentes posturas que refieren a diferentes cómo enfoco cada cosa. Entonces, cuando estoy en la situación de que si tengo que decir verdad, se va a dañar o no voy a poder cumplir otro valor más grande que ese, si la mentira es intrascendente, lo puedo decir. Vamos a ver cómo. Sin embargo, en tales casos se permite solo una mentira que no acarree consecuencias. Ahora vamos a ver ejemplos. Mentira que no tenga consecuencias. Que no dañe a nadie y que no provoque una ganancia personal correspondiente a costa del otro. O sea, tres condiciones para la mentira intrascendente, permitida. Uno, que no acarree consecuencias. Y ahora vamos a ver qué cosa no acarrea consecuencias. Que no dañe a nadie y que no tenga yo una ganancia personal a causa de eso. La ganancia personal quiere decir, yo simulo una situación y le ofrezco ciertos servicios a otro que de cualquier forma lo podría tener sin mis servicios. Ofrecer un servicio que igual es gratuito y yo lo invito ahí. Te invito especialmente, mira, se habilitó un parque, te invito al parque. Igual puedo ir al parque solo, así que me invites. Estoy quedando bien a causa tuyo. O quiero quedar a una parrilla, a un lugar de barbecue y vos sos vegetariano. Y si no, gracias. Yo quedé bien, gané algo, gané un favor tuyo. Mirá, él va a decir a su esposa, a su familia, mirá, me invitó, pero yo le tuve que rechazar. Yo sabiendo que eso es una ganancia a costa del otro. Sacando estos casos, está permitido. Por ejemplo, para cumplir un precepto. ¿Qué quiere decir para cumplir un precepto? Vamos a ver ahora un minutito. Vamos a ir bajando. Acá. Tiene un mandamiento de la Torah. Por ejemplo, está permitido inventar una historia ficticia para levantar el ánimo de un amigo que se encuentra internado en un hospital. Por ejemplo, está permitido inventar una historia divertida respecto a cómo te perdiste en el camino a ir a visitarlo. Si el relato lo va a alegrar, levantar el ánimo de un enfermo es parte del precepto de visitar a los enfermos. Esto lo estudiamos cuando estudiamos en el curso de las mujeres que damos sobre cómo se cumple el precepto de visitar a un enfermo. No cualquiera puede hacerlo, a visitar a un convaleciente. Porque tengo que hablarme de él, tengo que levantarle el ánimo y todo eso. Entonces, a veces puedo inventar una historia o exagerar situaciones. ¿Sí? O decirle, qué lindo rostro tenés, estás más un poco rosado, en realidad está pálido. Pero bueno, son palabras que vienen a ayudar y a cumplir un precepto. No, eso está permitido. No es que le estoy diciendo algo dañino, estoy diciendo algo que le puede levantar el ánimo. Y ese tipo de mentira no cambia, no impacta nada. No, no le cambia, no perjudico a nadie. Por ejemplo, un ejemplo clásico. Entonces, para cumplir con un precepto lo puede hacer. Vamos a ver otro tipo de preceptos, ¿sí? Otro tipo de mentiras que se puede hacer. Acá es algo muy importante y este es el que más vamos a utilizar. El segundo es, está permitido alterar la paz para lograr la paz entre marido y esposa. Uno de los, así como antes vimos, que uno de los valores fundamentales es levantar el ánimo del enfermo, porque el Talmud dice que todo el que visita a un enfermo y sabe cómo hacerlo, es decir, va con buen ánimo, tiene paciencia, está dispuesto a atenderlo, se necesita levantarse a caminar, ir al baño, le viene a levantar el ánimo, con cada cosa que se hace de visitar a una persona convaleciente, se le quita parte de la enfermedad. Un sextava parte de la enfermedad. Si la persona estaba enferma 100%, vos con cada visita que vas a hacerle, le sacás 1,66. ¿Por qué? Porque gran parte de la enfermedad es psicosomática, que la gente está sola, está inmóvil y no se puede mover y se deprime, etc. Entonces vos vas, le levantaste el ánimo, le traes un poco de flores si está permitido. Le cambia la onda. Eso hace que todas sus defensas se levanten y lo ayuda. Entonces, para cumplir un precepto de tal cosa se puede modificar. Ahí vemos un ejemplo. Agrego que el ejemplo de visitar a un convaleciente no todo el mundo lo puede hacer porque hay que saber cómo hacerlo. En primer lugar hay que estudiar las leyes de cómo hacerlo. Segundo, no todo el mundo puede hacerlo todo el tiempo. Porque vos tenés que ir a servir al enfermo, no a contarle tus problemas. Mucha gente va a lo del enfermo y como no está enfocalizado de que va a cumplir ese precepto, ese mandamiento de la Torá, termina hablando de los problemas o le termina hablando de las crisis que hay en el país, económica o política. El enfermo se vuelve loco, encima que tengo enfermedad, este me viene a contar todas sus desgracias. ¿Qué me importa? Peor todavía, un poco más angustiada. Peor todavía la impotencia. O sea, se le sube toda la variable, se empieza el cardiograma. Entonces, por eso en las comunidades judías, eso también los nuevos tendrían que hacerlo, ¿no? Organizarse en comunidad. Y en cada lugar tener personas específicas que se dedican a visitar a los enfermos sabiendo cómo hacerlo, cumplir sus habituales. Que sea arancelado, que sea pago, es un trabajo. Así la comunidad lo hace. En cada institución judía hay un fondo especial para visitar a los enfermos. Que no solamente se dedica a visitar enfermos, sino a resarcir las necesidades del enfermo, medicamentos, lucro cesante si es un varón o una mujer que está trabajando y requiere, alimentación para la familia, que no tiene el jefe de familia o lo sea. También puede ser por motivos alegres. Una mujer que dio a luz. Acá en la comunidad donde yo estoy, en Buenos Aires, Argentina, en la comunidad de Jabad Lubavitch, es muy clásico. Todas las mujeres, cuando alguien tiene parto o lo que sea, enseguida se organizan para cocinarle a la familia, que el marido va a un lugar, se lleva toda la comida que tiene, todo en viandas, todo armado, todo abundante, para que se lleve, y solamente tiene que calentar o poner en la mesa y ya está. Bien organizado. O sea, a veces no es un enfermo, es una persona que, en este caso, gracias a Dios, digamos, sí que tuvo familia. Pero bueno, en ese caso y estilo similar está permitido. Ni que hablar que para cumplir la mitzvah de tzedaká ocultamente. Una de las mejores formas de tzedaká es ocultamente. O sea, yo consigo la cuenta de banco de alguien que necesite y le mando en una transferencia anónima. O le dejo un billete por debajo de la casa. Que también puedo conseguir los datos para poder hacer, y es cumplir la mitzvah de tzedaká en la mejor forma posible. Al igual que utilizar intermediarios. Intermediarios, por caso, instituciones judías que acercan la alimentación a quien no conoce. Entonces, el que da y el que recibe no se encuentra. Entonces, uno no tiene vergüenza del otro. En ese caso, también está permitido. Otro caso. Se dan cuenta como la Torah es realista y habla de situaciones reales. No dice no mentir. No mentir en la gran parte de los casos, pero a veces sí hace falta. Otro de los valores imperantes que domina sobre la verdad es lograr armonía entre marido y mujer. Fundamental. Como dice la escuela de Shammai, tres huéspedes informaron a Abraham y a Sara que milagrosamente tendrían un hijo a pesar de ser ya ancianos. Sara expresó su incredulidad ante la noticia, diciendo que tanto ella como su marido eran ancianos. Por eso el nombre Yitzhak, el hijo que tuvieron, se llama Risa. Yitzhak quiere decir risa. Porque todo el que me escuche que tuve un hijo a los 90 años y mi marido a los 99, se va a reír, va a decir, no puede ser. Cuando Dios le relató a Abraham el incidente de la incredulidad de Sara, él omitió el hecho de que él ya había dicho que su esposo ya era anciano, o sea, que no podrían generar hijos. ¿Eh? O sea, indicando que él, Abraham, cambió una de las cosas. La escuela de Rabbi Ishmael enseña en la Baraita, se enseña en la Torah oral. ¿Qué se enseña? Lo siguiente. Grandiosa, a ver, ahí está, un minutito, tengo que correrlo en forma manual, entonces. Grandiosa es la paz. ¿Por qué grandiosa es la paz? ¿Se ve ahí? Porque el santo, bendito sea, alteró sus palabras por su bien. Al principio está escrito, Sara dijo, ¿acaso estás ya marchita y anciana, volverá a tener piel lozana y daré a luz? Y mi esposo es anciano, pero al final, cuando Dios cita la palabra de Abraham, dijo, Sara es anciana, pero no dijo que Abraham es anciano. O sea, Dios mismo vemos que en la Torah cambia las palabras. Cambiar las palabras, alterar esa verdad, no quiere decir mentir. Está permitido, siempre y cuando sea en aras de la armonía entre esposo y esposa. Por ejemplo, uno de los cónyuges, vamos a sacar el tema de género, llega una tarjeta, una resumen de tarjeta de crédito muy abultada. Muy abultada. Entonces el esposo le dice, no, mirá, llegó 20.000. En realidad era 20.999. Bueno, está dentro del 20.000. Eso está permitido. O puede decir, no eran 20 mil dólares, eran 20 mil pesos argentinos o viceversa, que vale 500 veces menos, literal. Para que en el momento no haya una explosión, porque generalmente cuando pasa este tipo de cosas o similares, se puede cambiar la verdad en aras de verdad. Porque el valor de armonía entre mujer y varón es lo principal. Recordemos, justicia divina se busca en los tribunales. Y ante tu competidor. En la casa hay que buscar armonía. Armonía y paz es lo contrario de la justicia. Pues la justicia es, yo tengo razón, vos tenés razón. Y a veces hay que ser más inteligente que tener razón. Armonía o Shalom Bait, armonía familiar, quiere decir, a pesar que yo estoy equivocado y ella tiene razón, sin embargo, al revés, a pesar que yo tengo razón y ella está equivocada, tengo que hacer para en paz de la armonía. Lo mismo con los niños y hacia los niños. Exactamente lo mismo. Cuando el niño es preadolescente o adolescente, que ya pasó una etapa en la vida, le podemos decir, mira, hay ciertas cosas de adultos que así como vos cuando eras niño o bebé, tomabas leche y ahora comes semejante hamburguesa, y antes te trataban como bebé y ibas gateando y ahora caminas. Ves que hay una evolución. Y si vos que podés caminar y correr, te invito a gatear o a estar acostado, no vas a querer. Que si el ser humano evoluciona, así como vos no comprendés cómo un bebé no, en vez de caminar, gatea, así también hay diferencias entre niño y adulto. Vos sos niño todavía, hay cosas que no puedes entender. Pero no porque sea una deficiencia, sino porque vas a entender cuando sea más grande. Esas palabras siempre hay que marcarlas, porque el niño a veces no sabe. No toma conciencia de la diferencia. Especialmente cuando llega el niño a los 8 o 9 años, muy sanamente a ser curioso y a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tenemos que celebrar que pregunte por qué. Porque es una muestra de interés y vivacidad. Sin embargo, no todas las respuestas son las que le podemos dar, porque la vida de adultos es mucho más compleja y mucho más conflictiva de lo que un niño puede entender en su simpleza. Entonces, también está permitido alterar la verdad para hacer paz entre dos partes en disputa. Grande es la paz, que hay dos socios que se pelearon y dice, mira, ¿sabes qué? Tu socio está arrepentido, quiere amigarse. Y vas al otro y decís, mira, ¿sabes qué? Se quiere amigar. Y al realidad los dos se juntan pensando que el otro quiere aflojar. Y ninguno quiere aflojar. Pero gracias a tu intervención, hicieron que se unan. Grande la paz, que no haya disputa, que cada uno pueda alterar, mirá, sí, tú estuvo nervioso, tratás de saber los problemas que tuvo, se puede aflojar. Todo esto son mentiras intrascendentes que ayudan a un valor principal, que es cumplir un precepto y que haya paz entre las personas. Junto con eso, con esto que estamos estudiando también los valores de la Torah. O sea, la Torah, que es verdad, permite alterar la verdad, te das cuenta. Una frase del Talmud que dice lo siguiente. A veces, anular la Torah es cumplir la Torah. A veces, para cumplir una ley, tienes que anular un fragmento de la ley o un aspecto de la ley. Entonces, para cumplir, decir siempre verdad y no mentir, hace falta cada tanto alterar la verdad en aquellos casos que se necesitan. Y no ir como un extremista, como un fanático, no, todo es verdad. Porque Dios no hizo eso. Dios asoció consigo el atributo de misericordia. No es solamente rigidez, juicio. Es el nombre de Dios, ¿se acuerdan? Dijimos Adonai y Elohim. Las dos cosas juntas, también la misericordia. Acá algo muy importante. Es tan importante para el Eterno que hayan parejas, que se formen parejas, que está permitido alterar la verdad en la búsqueda de pareja y en el sostén de la pareja. Especialmente donde las personas se ocupan activamente de unir a las personas. Se llama Shadchan, Shadchan o Shadchanit, quiere decir, se traduce tiene una, la traducción tiene una connotación media antigua, casamenteros o casamenteras, pero se refiere a personas que tienen mucho contacto y vínculos con las personas. Se tratan de unir a las parejas. Si vos vas al valor y decís, no, esta chica es espectacular, mira qué familia viene, es muy inteligente, muy bella, todo eso. La vas pintando un panorama, a pesar que lo puedes inflar un poco, y a ellos también la inflas un poco, y haces que te junten. ¿Quién sabe los caminos de los signos divinos? Está permitido, está estimulado. Absolutamente. También está estimulado cuando presentás a una persona, no necesariamente contar alguna cuestión que tenga compleja, ahora decir que es compleja, en la primera salida. Por ejemplo, si otro tipo de enfermedad, que no va a ser grave o no va a ser que va a impedir un casamiento, pero esos detalles los puedes dejar para después, no mentir y no decir, pero dentro de lo que tienes que decir, pues capaz que eso mismo escuchado al principio asusta, pero después dentro de un contexto de conocimiento y ya vínculo, se puede tomar, dentro, se puede manejar. Nunca vamos a mentir directamente, y menos ocultar algo así, sino elegir el momento para decir. Obviamente que en la pareja ya consolidada, en el matrimonio, elegir el momento cuando decir. Eso cualquier persona, no importa quién sea, después de 2 años de convivencia, sabe que hay momentos para decir algo y momentos de decir B. Si yo justo le pincho, le clavo el alfiler cuando sé que no va a resultar, esa es una falta de profesionalismo de pareja. Yo sabía que no tenía que decir eso en ese momento, lo tenía que decir después. A veces la gente hace un cálculo erróneo. Bueno, ya que está enojado, le decía esto, así se termina de enojar y yo. No, es un error. Es como decir, ya que está manco, le corto a la otra y total, ya va más fácil con la silla de rueda. No funciona así la gente. La vida no es así. Entonces, tal cual. O lo que dijimos antes, el redondeo. 29.999 es lo mismo, no es lo mismo. 20.000 cerca. ¿Cuánto gastaste? Más o menos por ahí. Eso en la pareja tiene que estar y trae, y si la trae lo permite, porque trae armonía, y ni que hablar con los hijos. Para poder sostener la verdad en lo importante, tenemos que saber flexibilizar en lo no importante. Esto es lo que los sabios dicen, ahora voy a dejar para que puedan comentar. Tenés que ser siempre, a veces rígido como un cedro y flexible como una caña. Hay que ir manejando cuando flexible y cuando rígido, tanto en la pareja, tanto en la educación de los hijos. Y para que tu hijo confíe, esa verdad tiene que ser una verdad flexible en los casos que la Torah permite. Para que pueda sostener la rigidez cuando hace falta, en las cosas importantes. No puede ser que siempre sea flexible y siempre sea rígido, eso no existe. Te tenés que administrar cuando sí, cuando no. Por eso la Torah permite esto. Vamos a ver este bloque de Talmud y voy a dar para que puedan comentar o preguntar de esto. Enseñaron los sabios en el Talmud, la ley, no es una cosa, o sea, es una reglamentación. ¿Cómo se baila delante de una novia? ¿Cómo se elogia a la novia delante del novio? Es decir, en el casamiento, gracias a Dios, se hizo una pareja, se hace una fiesta importante y se alaba, algo muy, muy ponderado por la Torah. Y se halaga a la novia, mirá qué novia que conseguiste el novio para alegrar al novio y a la novia, que son como reyes. Entonces, hay un debate cómo se hace. Beit Shammai, que es la escuela más rígida, dice, se elogia a la novia y describe a la novia cómo es. Se elige a la novia cómo es. O sea, se describe la virtud de la novia tal como son, sin agregar y sin exagerar. Pero Beit Hillel, los más flexibles, dicen, en todos los casos se elogia y se dice que la novia es agradable y bella. No importa cómo sea agradable y bella, siempre la palabra. Beit Shammai le dijo, le pregunta, ¿acaso si ella es renga o ciega tenemos que decir que es hermosa e encantadora? Y la Torá bien dijo, un minutito, ¿qué pasó acá? Se me fue el texto, ahí está, un minutito, ahí está. A ver. Lo voy a decir de memoria hasta que pueda retomar el coso. Si la Torá dijo no mentirás, ¿de qué le contesta el otro? Si él la eligió, es bella y encantadora. Vos le decís por lo que la eligió. Si el hombre la eligió a ella, no es bajo tus ojos, tu óptica. Si la eligió, porque es bella y encantadora. No, para vos será bella y encantadora. Para vos, para el otro será bella y encantadora. Acá vemos que se puede alterar la verdad para esto, para hacer paz, para que la novia esté alrededor del novio y viceversa, y todo bien. Pero no tenés que mentir, tenés que decir de acuerdo a la óptica. Para él está bien. Especialmente que cuando hablamos de parejas no hay bueno o malo. No es un ranking. Es adecuado o no adecuado. Esa es la palabra. Lo principal no es conseguir un hombre perfecto, una mujer perfecta, sino bajo los cánones de saber de qué tipo de sociedad, sino que sea adecuado. O acá se dice en el lenguaje más popular y coloquial, para cada roto y un descosido, para cada ojalá y un agujero. Quiere decir, hay compatibilidad de las personas. Esta es medio rayada, y este es medio rayado, y va con genia, y chao. Vos te vas a casar con él, no te vas a casar con él, vos estás elogiando a la novia. Si él la agarró, y esta la agarró, y él la agarró a ella, a él, quiere decir que algo le vio, entonces está muy bien. Este tipo de actitud así, que uno parece como... Esta es la actitud de una mentira intrascendente y flexible. Que está permitido. Así que bueno. O sea, para cumplir una mitzvah, para buscar la paz, para armar pareja, todo eso está permitido. Se dan cuenta que mentira piadosa no quiere decir para que no sufra. No es el tema. Por eso es un error llamar mentira piadosa. No es para que no sufra el otro. ¿Verdad? Hay que decir. Acá hablo de otra cosa, que acá hay un valor más importante, que es el precepto, que el enfermo sea levantar el ánimo, hacer pareja, todo esto está muy bien. O sea, la Torah es sabia de esto, bien. Ahora hacemos para que puedan preguntar, consultar, adelante. Las escucho, ahora los micrófonos y quiero escuchar preguntas, comentarios, lo que sea. Escucho. Adelante, adelante. Abrí micrófono directo.
Perdón, Rab. Bueno, en mi caso, en algún momento yo a mi hija le decía lo del ratón de los dientes cuando se le caía lo del ratoncito de los dientes, ¿no? Para darle su dinerito debajo de su almohada. Y mi mamá me regañaba y me decía que no le tenía que decir mentiras. A mí se me hacía una mentira, pues, para darle, pues, un poquito de fantasía, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Yo sentía que no, o siento que no es una mentira significante o con algo de trascendencia.
En realidad se puede mejorar eso.
Ok.
En vez de tomar cultura popular y que sea legítimo en los ojos del chico la cultura popular, podemos decir algo mejor. Qué bueno que estás creciendo. Digo, acá se da el ratón Pérez cuando a alguien se le caen los dientes, ¿sí? Qué bueno que estás creciendo, que estás haciendo fuerte, gracias a Dios. Vamos a recompensar eso con dinero y te doy dinero a la mano. ¿Por qué decir que viene un ratón a dar la plata? Decir que yo te doy, pues estoy muy agradecido y quiero que crezcas. Y estás bien, y el hecho que se cae un diente es una prueba que estás creciendo. Y que va a venir otro diente y va, está muy bien. Junto con eso enseñar al chico, mira, yo te doy dinero, es tuyo, sería interesante que de este dinero puedas poner una parte en Tzedaká, tener una alcancía en la habitación constante, juntar ahí monedas sencillas y una vez por mes vaciarla y entregarla al comedor comunitario de la zona o al hospital, lo que sea. Educarle al niño. O sea, tomar un concepto de la cultura general y adosarlo a la Torah. Un ejemplo clásico. Ahora está por llegar acá y en todas partes, calculo, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amigo. Son días comerciales para ser presentes, pero uno le puede tomar esa cáscara y meterle contenido. Día del Padre, respeto al Padre y la Madre. Precepto de la Torá, que el no ágida tiene que hacerlo, y hablar sobre eso. O sea, no negar esa cultura popular cuando es neutra, ¿no? Aprovecharse de eso para meter el mensaje de la Torá. En el caso de los padres, en el caso de los amigos, consultar a Rabino, cuáles son los contenidos en texto que hablan sobre el respecto. Sobre el Día de la Madre, por ejemplo, la madre por antonomasia, Raquel, que era la madre de todo el pueblo y tenía virtudes y esto, de caso del padre también lo mismo, el rey Salomón y el rey David como uno educó al otro, etcétera, hay un montón de cosas para hablar. Entonces la idea es tomar esa costumbre popular, porque el niño vive en un contexto y la diversidad es apta, pero meterle otro contenido, separando las costumbres populares permitidas de, obviamente, las cosas prohibidas, como que vienen los reyes y poner agüita y todas estas cosas de idolatría. Eso no hablamos, ¿sí? Hablamos de las cuestiones estándar. Ni que hablar, como hablamos ya en clases pasadas, cuando merituar al chico, cuando se lo merece, con regalos caros. Creo que Gladys se lo había contado, me parece. Una de mis, la última de mis hijas, la menor, que tiene 15 años, tuvo un cambio muy grande en la escuela, positivo, y todas las profesoras la están alabando y todo eso. Entonces yo dije, lo que enseño lo cumplo. Y ella quería mucho un iPhone último. Y acá sale como más de, no sé, $1,000. Y fuimos y se lo compramos. No es que no me costó. Pero la minitud, así como a ella le costó mucho hacer ese cambio, a mí me costó mucho el regalo de ella. O sea, lo que le estoy mostrando es que el esfuerzo caro de ella que le costó se meritúa caramente. Obviamente que todas las semanas quieren invitarla para acceder a ese tipo de regalo. Ustedes también van a hacer en su nivel un tipo de cambio y de esfuerzo similar. Esa es una educación positiva. Dios. Tal cual. Eso quiere decir tal cual. Pero bueno, hay que hacerlo. Norma, adelante.
Sí, Rab, perdón que me salí por error. A mí me ha ayudado mucho sus consejos, gracias, de hacer uno, por ejemplo, en oración, o decir las bendiciones de las comidas, yo hacía eso, ¿verdad? Diga, no dijiste la bendición. Y pues ahora lo noté, que estaba haciendo el rezo con ella desayunando, mi hija de 6 años, y haciendo el rezo. Y cuando uno, en el Salmo, que uno pues un poco levanta las manos, ¿verdad? Que Hashem, tú provees todo, a toda carne. Ella también lo hizo, y yo dije, y si está escuchando, sí se queda. Y otra parte, en el tema de la muerte, ella siempre ha sido bien sensible, y ahora inclusive hasta lo habla con sus compañeritos de kinder, porque una compañerita, su papá falleció. Y pues obvio, ¿verdad? En el cristianismo le dijeron que va al cielo, que es un ángel, yo no sé qué tanta cosa. Y entonces ella le dijo, no es un ángel, el cuerpo se fue a la tierra, va a ser comida de gusanos y van a crecer muchos árboles y muchas flores. Y la otra, ella no supo decir algo, pero dijo, la otra está con Dios y está bien. Está bien, él está, tu papá está bien. Entonces dije yo, wow, eso es. Y yo hasta le dije, tú explicaste eso, y en que lo ha repetido bastante. Del ciclo de los animales, las plantas y los seres humanos. Pero entendió.
Escucho.
Con esa tía lo voy a aplicar. Entonces digo, voy a volver a como yo analizarlo para poder aplicar eso con ella, que a veces mentiras sencillas, ¿no? Pero igual son mentiras. Entonces digo, quiero como.
Se escucha, Norma, un poco trabado. Entendí lo que dijiste. Muy bien que lo aplicaste y lo aplican en tu familia. Dentro de eso también tenemos que aprovechar este tipo de situaciones para enseñar los valores de la Torá. Por ejemplo, cuando alguien fallece, marcarle al chico, mirá, hay parte de un ser humano que de verdad no va a volver, pero parte que tiene que ver con el recuerdo de esa persona y con el mensaje que nos dejó, podemos rescatarlo para nuestra vida, y eso siempre está viviendo. O sea, marcar la diferencia entre cuerpo, que es finito, y alma, que es infinita, y siempre está presente en la familia y siempre guía y marca el camino a través de su ejemplo. Y todas las personas tienen algo para enseñar, por más que no hayan sido practicantes monoteístas, pero tienen alguna cualidad destacable. sea, aprovechemos eso para, también para meter el mensaje de la Torá. Y que el niño se empiece a acostumbrar a pensar como monoteísta. Que el ser humano no es una unidad. Está el cuerpo, está el alma trascendente, más allá del tiempo, el cuerpo finito, todo esto. Está muy bien y felicito que Norma que explicaste esto que estamos enseñando. Después, ¿cuándo se puede mentir también? Humildad, recato y protegerlo a daños de un, y proteger a otros de un daño. ¿Está permitido alterar la verdad para actuar con humildad o para guardar discreción de la vida privada o proteger a una persona de un daño? Ahí te tomo, Yolanda, ¿sí? Termino esta frase y te tomo lo que decís. Sí. Grande es el valor de la discreción y el pudor y el recato. La Torá permitió cambiar la verdad para no hacer esto, ¿sí? Rabbi Yehuda dijo en nombre de Shmuel que solamente en estos tres temas los sabios se acostumbraban a desviarse de la verdad. Al hablar respecto de un tratado, ahora vamos a ver a qué se refiere, asuntos de la cama y hospitalidad. Respecto de un tratado, cuando alguien le pregunta, ¿sabes algo de este tema? Y él a veces por un lado dice, mira, capaz que es experto en ese tema. Dice, mira, algo sé, escuché algo. No quiere decir que es experto. Para no ser soberbio, no querer... A veces la persona tiene que decir verdad, o está buscando un experto, y si yo soy el experto. Pero para a veces, una persona que tiene un talento descomunal o algo, a veces dice menos de lo que es para cultivar la humildad y que no sea arrogante. Está permitido. Con respecto a asuntos de cama, es decir, recato, alguien te pregunta si tuviste relaciones con tu esposa, le responde no, es la cualidad de recato, ¿qué te importa? Que hoy día se entiende la privacidad, pero... Hay cuestiones que uno tiene que dejar, mira, no se entiende, no hace falta decir y qué tiene que. Entonces, lo que quiero decir es que no necesariamente uno no tiene que contestar por sí por no, no tiene que expresar cuestiones de. Lo mismo, si una persona tiene que hacer, por ejemplo, alguna cirugía o algo así, y no quiere contar eso porque la gente la va a empezar a hinchar, que a volver loco por teléfono, ¿cómo estás? Y a veces es muy incómodo empezar a explicar, no dice nada. O dice, no, hice otra cosa y ya está. ¿Dónde estuviste? No, me fui a pasear. En realidad hice otra cosa, pero no hay que dar detalle tanto. Y también, cuando alguien fue recibido en una casa de fulano, ¿sí? se hospedó en tal fulano, y le preguntan, ¿cómo es este fulano en la hospitalidad? Y dice, no, más o menos, tranquilo. En realidad uno lo recibe como reyes, pero si otra persona se va a enterar que este recibe como reyes a las personas con todo tipo de abundancia y todo eso, todo el mundo va a querer ser imitado por este. Es como un, como que le estoy mandando, digamos, estoy provocando gastos. Se puede cambiar, no, estuvo bien, dentro de todo estuvo aceptable. En esto, el Talmud dice, educa tu lengua a decir no sé. Educa tu lengua a decir no sé. Uno puede, en vez de contestar sí o no, a veces todo el tiempo pasa, que uno quiere responder con total sinceridad y después se da cuenta que metió la pata y tiene que volver para atrás y tiene que ser una mentira y es peor. Entonces, mejor responder con palabras neutras a veces, que son ambiguas, esa es la palabra. Palabras como, por ejemplo, ¿cómo fue el servicio? Aceptable. Bastante bien. Tipo... Para que, especialmente cuando está vinculado a los servicios de otra persona, que hospitalidad o lo que sea. En esos casos uno puede cambiar, ¿sí? Cambiar, y no es mentira. Está cambiando de la verdad por un bien fundamental, ¿sí? Para guardar su recato, su discreción o lo que sea. Se dan cuenta como en estos casos siempre hay un bien superior y la mentira nunca es, no daña a nadie, no cambia nada, es intrascendente y tiene que ver con la privacidad y la Torah reconoce. Y lo mismo enseñar a los niños, a ese tema. Yolanda, ¿cómo estás? Decime.
Rabino, es mi primera clase y bueno, y sus palabras, siento a la Torah emocionante, ¿no? Así que bueno, le agradezco mucho sus palabras. Y bueno, y lo que le quería preguntar, mi nieta está en segundo grado y aprendió a hacer la letra cursiva. ¿Es válido que yo le dé dinero porque ella haya aprendido a hacer la letra cursiva?
Es conveniente y estimulable. especialmente cuando hace un sobreesfuerzo frente que no trae notas excelentes o en comportamiento o lo que sea, tenés que merituarlo con dinero o con regalos que ella entienda. Ni que hablar. Esto lo estudiamos después, fíjate, te van a dar los archivos de la clase, que hablamos una clase entera, hablamos de ese tipo, de los estímulos alicientes, de las recompensas y sanciones de los niños. Ni que hablar, absolutamente. Junto con eso, podés indicarle, como dijimos, este dinero es tuyo para que compres lo que quieras, y sería interesante que empieces también a ayudar a otras personas que no están tan en una situación correspondiente. Por ejemplo, si tienes un compañerito que capaz que ves que no tiene para las cartucheras, para los útiles escolares, podés darle y ni que hablar. Y entregaste para ellos, esto es muy válido.
O sea, si mi nieta tiene un compañerito que, por ejemplo, tiene una cartuchera toda rota, así, usted dice, yo comprar una cartuchera y dársela a mi nieta para que se la dé, ¿eso es?
No, que, no, premiar a tu nieta, que vos tenés que premiarla con eso, y después sugerirle ese dinero suyo para que se compre lo que quiera. Dentro de ese dinero puede apartar, pero que ella lo decida, el dinero es de ella. Dentro de eso, que tiene la responsabilidad de joven y la conciencia de que de su propio dinero puede extraer, no que vos le compres, sino que ella pueda decidir y tenga dentro de su rango de opciones que los 100, 200, 1000 que le diste, no es solamente 1000 para ella, de eso puede extraer y comprar para el compañero y beneficiar a otro también. Pero que lo tiene que decidir ella, nada más que vos tenés que presentarle la opción.
Claro,
para que esté dentro de tu paisaje. Ajá. Pero lo principal es recompensarla a ella. Lo otro que dijimos es un segundo nivel. ¿Quién más quiere preguntar, consultar? ¿Estamos?
Sí, comprendido. Muchas gracias.
¿Alguien más?
Yo, Raf, Ale. Bueno,
te escucho.
Fíjese que mi niño no quiere, tiene como que una, como miedo a crecer. Y todas las mañanas me dice, Ale, no estoy ronco, ¿verdad? No estoy ronco, tiene 13 años. No estoy ronco, ¿verdad? Y las primeras veces, pues yo le decía, es porque te acabas de levantar. Pero la verdad es que cada vez está más ronco. Y ya pero él tiene así como que mucho, temor a crecer, no quiere crecer porque dice, ya le he preguntado y me dice que él no quiere dejar de jugar todos sus juguetes.
Entonces, ¿qué edad tiene?
13 años.
Es normal que pase eso. Porque el cuerpo está cambiando, las hormonas están cambiando, la forma de ver está cambiando, en la adolescencia todo cambia. Y eso es adolescencia, que pierde algo, la niñez, para tomar la adultez. Es un proceso que se abre de los 13 hasta los 21 quizás. Entonces, lo que está viendo ahora es la pérdida, no está viendo la ganancia. La ganancia la va a ver dentro, a medida que se va envolviendo. Bueno, hay que acompañar al niño en el proceso adolescente, que es pérdida de algunas cosas, otras responsabilidades que tiene que absorber y un interregno. Es como decir, es una semilla y después tiene que ser un árbol. Pero para que el árbol sea, para que la semilla sea árbol, tiene que pudrirse la semilla. Dejar de ser semilla para ser árbol. Y es un proceso, no tengas miedo de eso. Es natural que la gente tenga todo tipo de miedos. También miedo de los cambios corporales y hormonales. La fortaleza física que ve, el cambio de la... Capaz que eso que ronco, pues el ronco puede ser que es un varón, ¿sí? Que la voz se agudiza, el varón cambia la voz, salen los vellos en la cara, en el cuerpo. Hay todo un cambio fisiológico, emocional, psicológico, que el chico no sabe qué pasa, pierde control sobre lo que sabía que era. ¡Claro! En eso consiste la adolescencia. Pero bueno, vamos a ver, si Dios quiere, otro ciclo sobre adolescencia y la otra parte del niño. Ahora hablamos de niños hasta los 12, digamos, ese periodo. Después tenemos que hablar del otro, porque son otros desafíos y otras cuestiones. También más complejidades, tanto en las problemáticas como en las soluciones y las herramientas de niños. Ya puede recibir el pensamiento más complejo, tiene dudas existenciales, y bueno, son cosas de adolescentes, pero pasa, no pasa nada. No hay que darle mayor importancia. ¿Algo más? Ok, vamos a sintetizar esta clase y después vamos a dar el video de esto, ¿sí? temas que estudiamos, ¿sí? En ciertas situaciones ordenadas por la Torá, por ejemplo, en pos de la paz, una alteración de la verdad no se considera una desviación de la verdad. ¿Sí? Como dijimos, cambiar la verdad no es decir mentira. En la paz entre dos personas que están peleadas, la paz entre marido y mujer, etc. Sino más bien una expresión de la verdad como es definida por la sabiduría divina. La Torá quiere que esa sea la verdad. O sea, no es que resigno la verdad para la paz. Lo que el concepto de paz que la Torá tiene es que ciertas veces la verdad del extremo sea endulzada, se dice en la Kabbalah, endulzada. Por lo tanto, para lograr los siguientes objetivos definidos de acuerdo a la Torá, que son valores principales, se permite decir una mentira sin consecuencias, que no afecte negativamente a una persona y que no esté sujeta a condiciones, como explicamos antes, ¿sí? Que no dañe a nadie, etc. Uno, para cumplir un precepto, dijimos, inventar una historia para el enfermo, para lograr la paz, armonía, para lograr una armonía marital y para volver más atractiva a la novia ante los ojos de su novio, alabando en exceso a la novia o al novio, en realidad no tiene esas virtudes. Por humildad, como dijimos, ¿sabés todo el Maimónides de memoria? No sé todo, sé alguna parte. En realidad sabe de memoria todo. Para cuidar el recato respecto de asuntos privados entre esposo y mujer, obviamente. Para protegerse a sí mismo de otros de un daño. ¿Sí? Para protegerse a uno mismo, a otros de un daño. ¿Sí? Que se pueda alterar la verdad para que no sea posible. Cuando la obligación de hablar de manera precisa es correctamente sopesada de acuerdo a los ideales de la Torá, el resultado es verdad. Pero por fuera de situaciones, cambiar la verdad se considera una falsedad, y eso es lo que primero que los chicos, cuando los chicos perciben que el padre está engañando, te ponen tela de juicio no solamente eso que dijo, sino todo lo demás. Es como que la cuerda que está enhebrada de muchos hilos de confianza se puede resquebrajar. Porque el chico piensa, si de esto me mintió, capaz que todo me miente. En realidad no le metiste todo, le metiste en una. Pero bueno, el niño lo comprende así. Por eso, la administración de la palabra, por un lado, y de la verdad y la mentira, y cómo presentar situaciones, es un arte. Y somos padres o tutores y tenemos que aprender este arte. Obviamente que hay mucho más de este tema, lo vamos a ver la semana que viene, en la próxima clase. Cualquier pregunta, consulta, comentarios de tema, me lo dejan en el grupo de WhatsApp y en un rato les paso el video. ¿Está bien?
Sí, Rab, muchas gracias.
Así que bueno, también les dejé una clase de bonus track agregada en el grupo de WhatsApp, fíjense, porque tiene que ver justamente con días especiales de esta semana y de la semana que viene. Así que estaría bueno que lo puedan leer, ver el video o el texto que les di durante esta semana, así la semana que viene ya pueden practicar eso que está en el video. Así que bueno, shalom, shalom para ustedes, bendiciones.
Shalom, gracias.
Y bueno, mis queridos amigos, con esta hermosa clase, terminamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día con esta hermosa clase con nuestro estimado rabino Ariel Groisman. Y pues bueno, amigos, los invitamos a que se conecten al ratito, 5 de la tarde, aquí en Shabbat Gigante Musical, donde nuestros amigos nos compartirán diversos comentarios de la parashá de esta semana. Se despide su amiga Jan Hernández deseando que todos tengamos un feliz Shabbat y una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Shalom.